aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
En los últimos años, las tecnologías de reconocimiento facial automatizado, RFA, han experimentado un enorme crecimiento. Sus usos en diferentes contextos se han disparado, especialmente aquellos relacionados con seguridad y vigilancia. En Uruguay se aprobó su uso en 2020 y hasta ahora la transparencia respecto a cómo se regula ha sido más bien elusiva. Es por eso que el Laboratorio de Datos y Sociedad elaboró un informe al respecto en el que da cuenta de algunos datos sobre cómo se está usando el software de reconocimiento facial por parte de la policía. Por eso recibimos a Patricia Díaz, parte del equipo de trabajo de DatiSoc. Patricia, bienvenida. Bien, como contábamos, hicieron un relevamiento sobre el uso de las tecnologías de reconocimiento facial automatizado en Uruguay. ¿Qué les motivó a hacer este relevamiento?
Ah, bien, buena pregunta, porque justamente en el año 2020 en Uruguay sucedieron dos cosas que fueron el disparador de este informe que sacamos. En febrero del año 2020, el Ministerio del Interior contrató un software de reconocimiento facial automatizado. Eso está público en la plataforma de compras estatales. Y a su vez, en diciembre del año 2020, en la ley de presupuestos se incluyeron dos artículos, el 191 y 192, que básicamente lo que decían es que se habilitaba el Ministerio del Interior a la policía a utilizar todas las imágenes de la Dirección Nacional de Identificación Civil, o sea, las imágenes de nuestra cédula y de nuestros pasaportes, para generar una base de identificación facial con fines de seguridad pública. Estos dos hechos unidos en el mismo año nos llamaron la atención. Es más, fuimos al Parlamento en su momento a averiguar qué tanto se había discutido, cuál era el análisis de impacto o los posibles usos. Y nadie sabía mucho. Y lamentablemente, en realidad, salvo algunos parlamentarios que alzaron su voz y además sabían del tema, específicamente, por ejemplo, Silvia Nane, que es ingeniera, fue miembro de la CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de Uruguay, habló expresamente sobre el tema en el Parlamento, pero más allá de eso, no hubo mayores quejas o mayor... Uh-huh. O sea, no se decidió desglosar esos artículos y sacarlos de la ley de presupuesto para discutir, y salieron aprobados. Entonces, bueno, ¿qué pasa desde el 2020 hasta ahora? ¿Qué pasó? Hay un software contratado y hay dos artículos que en el mismo año habilitan a usar y generan una base de identificación facial.
Patricia.
Y un año entero estuvimos analizando eso.
La policía ya contaba entonces con esta tecnología antes de que esto estuviera legislado. ¿Por qué compraron el software antes de que estuviera legislado justamente?
Bueno, en realidad la mayoría de estas respuestas tendrían que pedírselas al Ministerio del Interior. Hay un punto en el informe que habla sobre problemas enormes de transparencia y falta de rendición de cuentas. Entre ellos es explicar las cosas, explicar por qué suceden las cosas. Lo que sí sabemos es que esto no la decisión de compra del software no es de este gobierno, es del gobierno anterior.
Sí.
Y eso es bien claro, por además por la fecha de que se adquiere. Sin lugar a dudas hubo una decisión de vamos a aprovecharlo al máximo esto, y el máximo es meter a toda la ciudadanía en una base de datos a través de una ley de presupuesto en la que se supone que iban a pasar inadvertidos esos artículos. Y bueno, en realidad el problema que tenemos es uno de los problemas de que detectamos dentro de el informe es la falta de transparencia, porque nosotros hicimos muchas preguntas y logramos algunas respuestas a través de informantes calificados, pero no existe una versión oficial aún, y eso es bueno decirlo, no existe una versión oficial del Ministerio del Interior. Toda la información que nosotros publicamos sale de documentos públicos o de informantes calificados. No hay una versión oficial de cuál es el escenario de uso exacto y qué se va a estar haciendo actualmente ni qué se va a hacer por parte del ministerio. Les puedo contar lo que averiguamos en relación a los usos de los escenarios previstos de acuerdo al, a lo que se contrató.
Bien, un poco, tal vez Patricia, si querés puedes contarnos las características que tiene este software, de dónde proviene, un poco nos contabas al principio cuando te hacíamos la primera pregunta, pero contarnos las características y qué es lo que se puede prever para su uso también, ¿no?
Bien, este software es, a ver, les voy a hablar, no les interesa quizá aspectos técnicos, más allá de que en el informe sí hablamos, tenemos un capítulo tratando de explicar en el lenguaje sencillo los aspectos técnicos, pero quizá lo más interesante es decirles, bueno, la empresa de DBA es la proveedora, es el algoritmo que utilizan, es el algoritmo ERTA, es un algoritmo de reconocimiento facial automatizado basado en Machine Learning, pero más allá de estos aspectos técnicos, es bueno saber qué es lo que hace el software, qué le pidieron al proveedor que salió finalmente seleccionado, que debía hacer el software. Y el software, primero, tiene que crear las 4 millones de plantillas de reconocimiento facial correspondientes a cada uno de todos los ciudadanos. O sea, que cada uno de los ciudadanos de Uruguay tiene un modelo matemático hoy de su rostro en una base del Ministerio del Interior. A su vez, también el software debe poder usar la foto de una grabación, por ejemplo, de la escena de un delito, y compararla con las fotos que ya tiene estas 4 millones de plantillas de las personas de toda la población uruguaya, mayor de edad, obviamente, compararla con esta base de referencia para detectar quién es o quién. Eso se llama el uso forense. Y eso está previsto como un uso. Pero también hay otros usos, como, por ejemplo, armar listas y perfilar. Armar listas de personas de interés policial. O sea, la policía puede armar bases de prófugos de la justicia, bases de personas que asiduamente asisten a manifestaciones, bases de. Esas bases se aplican a determinados momentos, por ejemplo, con otro uso que también está previsto, que es el reconocimiento facial en tiempo real.
Claro.
Con cámaras por streaming, hasta 5 cámaras que pueden detectar, escanear hasta 10.000 rostros. Entonces, ese es un uso preocupante porque estamos hablando de la posibilidad de utilizar esto en espacios públicos, y es bueno saber si estamos hablando de escenarios hipotéticos y de uso que puede, está confirmado que el software puede hacer esto.
Claro,
no sabemos realmente para qué se va a usar.
Claro.
Otro uso también que nos llamó la atención es poder que los policías puedan tener apps en las que escanean los rostros de las personas, ya sea en una tablet o en un dispositivo móvil. Hasta 3.000 a la vez podrían estar escaneando rostros de personas. Si el sistema está operativo y qué funcionalidades exactas tiene hoy, eso no lo sabemos. Sí sabemos que hay 2 escenarios que son los más probables, porque los otros se descartarían por falta de presupuesto, probablemente, o porque todavía no están dadas las condiciones. Uno es el uso con fines forenses, para, bueno, una vez que está el video de un asalto, por ejemplo, escanear y ver quién es. Y el otro es lo de los 3.000 policías escaneando, confirmando identidades.
Claro.
A través de apps, por ejemplo. Insisto que esto no es información oficial, sí es a través de personas que, entrevistamos personas que de alguna manera saben estas cosas. No podemos revelar las fuentes.
Bien, Patricia, también denuncian que este software tiene sesgos raciales y de género. ¿En qué sentido?
En realidad no es una denuncia. Es una realidad. Hoy tenemos el NIST, por ejemplo, que es el Instituto Tecnológico, es como el LATU de Estados Unidos relacionado con software. Hace testeo y analiza la calidad de los algoritmos. Y los últimos informes dan cuenta de que no existe ningún tipo de tecnología de reconocimiento facial automatizado que sea 100% perfecta. Y no solo por tema de sesgos, sí, existen sesgos, y comúnmente los que dan mayor tasa de error son las mujeres afrodescendientes aún más, o sea, los rostros oscuros dan mayor tasa de error que los rostros claros, las personas de diferente rango de edad, o sea, de mayores de edad, o sea, el envejecimiento de las personas hace que también sea un factor distorsionante y que haya sesgo. Pero además hay otros factores, que no son solo los sesgos, porque los sesgos están de moda. O sea, no es lo mismo utilizar un sistema de reconocimiento facial en condiciones controladas, se llama ambiente controlado. Por ejemplo, claro, en un aeropuerto estás sin parar, de determinada manera te sacan los lentes y te ponen en una posición, eso se llama ambiente controlado. La luz está controlada, la posición, a usar en ambientes no controlados. Por ejemplo, la policía de Reino Unido, cuando empezó a usar esto y recibió una avalancha de críticas, decidió abrir la puerta a la Universidad de Essex para que analizara cómo estaban las pruebas de cómo estaba funcionando su sistema, y fueron alarmantes las tasas de error, solo por el hecho de no se sabe si es por sesgo o por qué otro factor, pero en 10 pruebas saltaron 42 alertas. De esas 42 alertas, solo 8 fueron correctas. Ajá. Eso significa que solo una de 5 personas que fueron detenidas, y nada, se les pidió corroborar su identidad y pasaron por un procedimiento, son las que efectivamente eran coincidían con una persona buscada. Digo, desde el punto de vista de la policía, estas 8 personas es una ganancia. Y si solo por estar parado en la calle encuentro 8 personas que tenía que encontrar, bien. Pero ¿qué pasa con las 34 personas que fueron arrestadas? ¿Había un procedimiento? ¿Se sabía cómo proceder? Bueno, en Uruguay tenemos el problema de que todo esto está en blanco. De ahí sale el segundo problema. No tenemos base legal para este uso.
Exacto. Patricia, justo sobre eso te queríamos preguntar un poco. Más allá de esa regulación, esa habilitación que se dio en 2020, en febrero de 2020, ¿en qué está la legislación real, el marco legal para regular esto, ¿no? Y qué se tiene que tener en cuenta, un poco nos decías, para afinar la legislación sobre este tipo de tecnologías?
Bien. Hago una suposición que tiene que ser la más correcta, que es que el ministerio está en camino hacia regular esto. No puedo partir de ser prejuiciosa y decirlo. Lo están usando, no tengo pruebas y no me consta, y no creo que sea la intención del ministerio comenzar a usar esta herramienta de forma clandestina, ni mucho menos. Pero el tema es que este tipo de herramienta genera y tiene tantos problemas sociales que ya conocemos, está usando en muchos lugares del mundo y ha generado muchos problemas, que amerita una transparencia mayor y una participación social, al menos, por ejemplo, de las poblaciones que específicamente podrían ser impactadas por las tasas de error altas, por ejemplo, poblaciones afro, poblaciones trans, dar voz y voto, y que la academia también pueda participar en la reglamentación de este uso. Y nosotros desde la sociedad civil, desde DatiSoc, planteamos algunos puntos que son básicos para cumplir estándares mínimos de derechos humanos. Uh-huh. Los relatores de derechos humanos y Comité de Derechos Civiles y Políticos plantean que sin una regulación exhaustiva no se puede aplicar lo que se llama el test de necesidad y proporcionalidad. O sea, cuando vos estás aplicando una tecnología que vulnera derechos, porque el potencial de vulnerar el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad de reunión, el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la libertad de expresión, es alta con esta tecnología. O sea, la posibilidad de vulneración. Entonces, hay que tratar de aplicar a la normativa que la regula el uso del software. Un test es necesario, no hay otra opción menos lesiva para los derechos, es proporcional, o sea, la lesión al derecho es directamente, va de la mano con el beneficio que se obtiene a nivel social, en cuanto a seguridad social, y no podemos hacer esos tests porque no existe reglamentación. Entonces, por lo pronto, hay dos usos que no pasan, jamás pasarían ese test. El primero es el uso de la vigilancia policial continua y sin orden judicial en la vía pública. Eso es un uso que entra dentro del concepto de vigilancia masiva y está, por todos los organismos internacionales está considerado como un uso que debería ser evitado y totalmente por los gobiernos. Y otra cuestión es la inclusión masiva de toda la población en el sistema de reconocimiento facial. Eso tampoco pasa en ningún test de necesidad y proporcionalidad. O sea, los artículos, ya el simple hecho de que existan los artículos 191 y 192 es un problema. Y nadie está hablando de prohibir el reconocimiento facial automatizado, sino de hacer lo que hacen países que generan un régimen adecuado para los derechos humanos, generar listas con personas que tienen antecedentes, listas con personas que el juez ordena dar seguimiento por X motivo, pero hay una intervención de un juez,
Claro.
¿no? O sea, eso es lo básico, ¿eh? Primero, prohibir y derogar, prohibir que los ciudadanos estén en la base y derogar los artículos 191 y 192. Segundo, vamos a regularla, pero que quede por fuera la vigilancia en la vía pública sin orden judicial y de forma continua. Y por otro lado, ojo, ese es uno de los escenarios que aún no está en el horizonte, porque no fue algo que detectamos que iba a suceder de acuerdo a los informantes que entrevistamos. Por lo tanto, estamos a tiempo de generar un régimen que prohíba esto, pero que se apruebe una regulación con protocolos de uso y que los protocolos sean públicos. Porque hay algo que nos asombró, que el hecho de enterarnos de que los protocolos de uso de estas tecnologías suelen no ser públicos.
Claro.
Es
Bien.
muy loco.
Sí.
Eso es parte, digamos, de lo que se debería tener o lo que ustedes proponen a tener en cuenta a la hora de afinar esta legislación sobre el reconocimiento facial automatizado, ¿verdad?
Exacto, y tenemos varios puntos más que son inclusive hasta más técnicos, pero bueno, algunos tienen que ver con el impulso de procesos de transparencia y rendición de cuentas por parte del Ministerio, que está en un debe grande en este sentido, están no contestando las solicitudes de acceso a la información pública, tanto de investigadores como de periodistas. En el informe damos varios ejemplos. Y además, el no contestar solicitudes de acceso a la información pública lo hace en infracción a la ley de acceso a la información pública, porque ellos pueden declarar reservada una información, pero no se puede declarar una información de forma genérica. Tiene que decir qué información se declara reservada y explicar el daño que causaría entregar esa información. Y todo esto no ha sucedido en las solicitudes de acceso que hicimos nosotros y que hicieron otros en relación con los sistemas de la policía. Tampoco contestando las solicitudes, perdón, hay otro mecanismo que es el de que los parlamentarios pueden hacer solicitud de información a los ministerios y hay que contestar las solicitudes de los parlamentarios porque es un mecanismo previsto y no lo está contestando tampoco. Y además, bueno, ni que hablar del tema de la capacitación y el funcionamiento, sobre el funcionamiento, porque es un tema muy técnico, con consecuencias delicadas. A ver, cuando llegue un juez, ¿cómo hace un juez o un abogado para evaluar aspectos relacionados con la prueba? Un match, una coincidencia como medio de prueba en un juicio. Hay que valorar si es admisible, qué garantías procesales tiene. Y hay que saber cómo valorar eso como prueba, ¿no? Porque un match no es, un match, defino match, es cuando coincide una cara plantilla matemática con de la base con una imagen que se le da insumo al sistema.
Claro.
Pero eso no es, no es blanco o negro. Lo que da el sistema es un sistema de puntaje, puntúa. Hay tanta probabilidad de que sea la persona o no. Y en los umbrales de aceptación de match los maneja el administrador del sistema.
A discreción.
Es muy complicado.
Bien, bien. Patricia Díaz, parte del equipo de trabajo del Laboratorio de Datos y Sociedad, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
A las órdenes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.